Libro abierto capítulo 1. La felicidad es una decisión diaria. Hay días en los que el mundo parece caerse en pedazos. Los problemas se acumulan, los sueños se retrasan, el cansancio emocional pesa más que cualquier maleta, y la alegría parece haberse marchado sin decir adiós. En esos días, es fácil pensar que la felicidad es algo distante, reservado solo para quienes tienen una vida perfecta, sin dificultades ni dolores. Pero esa idea, aunque muy común, es profundamente equivocada. La felicidad no es un destino al que llegas cuando todo en tu vida encaja. No es un premio que recibes cuando las circunstancias son favorables o cuando tus metas están cumplidas. La felicidad es una decisión que puedes tomar hoy, aquí y ahora, sin importar lo que esté ocurriendo a tu alrededor. Brote la gran mentira: seré feliz cuando. Desde muy jóvenes, se nos enseña, aunque indirectamente, a asociar la felicidad con logros: seré feliz cuando termine la escuela, cuando consiga ese trabajo, cuando me enamore, cuando gane más dinero, cuando todo esté bien. Pero, ¿qué pasa cuando esos momentos llegan y la felicidad no aparece como esperábamos? ¿Qué ocurre cuando logramos algo y pronto sentimos ese mismo vacío de antes? La verdad es que esperar a ser feliz es como intentar atrapar el horizonte, siempre estará un poco más lejos, sin importar cuánto avances. Esa mentalidad pone tu bienestar en manos de circunstancias externas, muchas de las cuales no puedes controlar. Y allí es donde nace la frustración. En el blanco, una verdad poderosa: puedes elegir cómo sentirte. No puedes controlar todo lo que pasa en tu vida. No puedes evitar que algunas personas te decepcionen, que surjan obstáculos inesperados o que ciertos sueños tarden más de lo que esperabas. Pero sí puedes elegir cómo responder a esas situaciones. Elegir ser feliz no significa que ignores la tristeza, el dolor o la dificultad. Significa que eliges volver a ti, a tu centro, cada vez que la vida te empuje. Significa que, aun sintiendo tristeza, eliges abrir un espacio para la paz. Que aun enfrentando pérdida, eliges agradecer lo que permanece. Que incluso cuando estás cansado, eliges ver un propósito en seguir adelante. Bombilla ejemplo cotidiano. Imagina a dos personas que pierden su empleo el mismo día. La primera se hunde en la desesperanza, repite mentalmente que no tiene suerte, se aísla y deja de buscar oportunidades. La segunda, aunque también siente miedo, se dice a sí misma que es una oportunidad para reinventarse. Llama a sus contactos, toma un curso online, actualiza su CV y se mueve. ¿Quién crees que encuentra más rápido un nuevo empleo? ¿Y quién mantiene un mejor estado emocional durante el proceso? La diferencia no está en lo que les pasó, sino en lo que decidieron pensar y hacer. La felicidad, igual que la resiliencia, es una decisión activa. Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj. Felicidad no es sentirte bien todo el tiempo. Muchas personas confunden felicidad con euforia constante o una vida sin emociones negativas. Pero eso no es realista ni sano. La verdadera felicidad es una calma interna, una estabilidad emocional que no desaparece ante el primer revés. Es como el cielo azul que permanece detrás de las nubes, aunque no siempre puedas verlo. Vas a sentir tristeza, rabia, frustración y miedo. Son emociones humanas, necesarias incluso. Pero puedes aprender a no quedarte atrapado en ellas. Puedes experimentarlas, procesarlas y luego elegir conscientemente regresar a tu centro. Destellos: la decisión diaria. Cada día te enfrentas a una bifurcación invisible, la del pensamiento automático y la del pensamiento intencional. El pensamiento automático dice: hoy me siento mal, así que será un mal día. El pensamiento intencional dice: me siento mal, pero puedo encontrar momentos de paz dentro de este día. Esa elección parece pequeña, pero cambia todo. Porque lo que piensas, lo sientes. Y lo que sientes, lo actúas. Y lo que actúas, moldea tu vida. ¿Cómo entrenar esta elección? Elegir felicidad cada día no ocurre por arte de magia. Se entrena, como un músculo. Aquí hay algunas prácticas para fortalecer tu capacidad de elegir la felicidad, incluso cuando no la sientes inmediatamente. Haz una pausa cada mañana y pregúntate: ¿desde dónde quiero vivir hoy? ¿Desde el miedo, la queja o la esperanza? Practica la gratitud intencional. Cada día, identifica tres cosas por las que estás agradecido. Aunque estés en crisis, siempre hay algo, un techo, una comida, una sonrisa. Observa tus pensamientos como nubes. No tienes que creer todo lo que piensas. Si una idea no te da paz, cámbiala por una más amable. Haz algo que te conecte con la vida. Escucha música, sal a caminar, llama a un ser querido. Activa el sentido, el corazón, el cuerpo. Repite afirmaciones realistas. Hoy elijo paz, no porque todo esté bien, sino porque yo quiero estar bien. El poder de la intención. Vivir con intención no elimina el dolor, pero sí te devuelve el control. Cuando eliges conscientemente cómo quieres sentirte y actuar, no dependes de lo que el mundo te dé. Tomas el timón de tu barco emocional, incluso en mar agitado. No se trata de sonreír falsamente o reprimir emociones reales. Se trata de reconocerlas, escucharlas, y luego decidir si quieres quedarte allí o avanzar con compasión. Corazón rojo, reflexión final. Cada mañana tienes dos caminos: esperar que algo externo te dé felicidad o construirla tú desde adentro. El primer camino es inestable. El segundo es poderoso. No necesitas que la vida sea perfecta para sentir paz. Necesitas aprender a regresar a ti, a tu centro, una y otra vez. Con intención. Con práctica. Con paciencia. Hoy puedes decidir ser feliz, no porque todo esté bien, sino porque eliges no rendirte. Libro abierto, capítulo 2. La gratitud transforma tu perspectiva. La vida puede volverse pesada sin previo aviso. Hay días en los que sientes que estás cargando el mundo sobre los hombros. Responsabilidades, decepciones, cansancio acumulado, incertidumbre. Todo parece sumarse y crecer hasta que apenas puedes respirar. En esos momentos, encontrar una chispa de felicidad parece imposible. Y, sin embargo, en medio de esa oscuridad, existe una herramienta silenciosa, poderosa y accesible: la gratitud. Nube de lluvia, la realidad dolorosa, no siempre puedes cambiar lo que te rodea. Todos enfrentamos dificultades, pérdidas, rupturas, enfermedades, fracasos, desilusiones. Son parte inevitable de la experiencia humana. Lo que no siempre entendemos es que, aunque no podamos cambiar muchas cosas externas, sí podemos cambiar la forma en que las interpretamos y respondemos. Ahí entra la gratitud. No como una frase vacía tipo "todo pasa por algo" o un intento de minimizar el dolor, sino como una práctica profunda que puede modificar nuestra percepción del mundo. Sol con nube pequeña, ¿qué es realmente la gratitud? No es simplemente decir gracias por cortesía o por hábito. La gratitud verdadera es una forma de mirar la vida con ojos nuevos. Es reconocer lo que tienes mientras lo tienes. Es abrir los ojos a lo que aún funciona, aunque haya mucho que no. Es entender que, incluso cuando todo parece mal, algo sigue estando bien. Y a veces, ese algo puede ser tan simple como un rayo de sol entrando por la ventana, una llamada de alguien que te quiere o el simple hecho de estar respirando. Botón de repetición: la mente tiende a ver lo que falta. Nuestro cerebro está programado para detectar amenazas, errores, peligros. Esta habilidad ha garantizado nuestra supervivencia como especie. Pero en la vida cotidiana, este mismo mecanismo nos hace enfocarnos en lo que no tenemos, en lo que no salió bien, en lo que aún falta. El problema es que ese enfoque constante en la carencia cierra la puerta a la felicidad. Si todo lo que ves es lo que te falta, nunca te sentirás completo, por más que logres cosas valiosas. La gratitud cambia este patrón. Nos entrena a ver lo que sí hay. Lo que la ciencia dice sobre la gratitud. Numerosos estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud de manera regular tienen menos niveles de ansiedad y depresión. Duermen mejor. Experimentan más emociones positivas. Tienen relaciones más fuertes y satisfactorias. Son más resilientes ante las dificultades. ¿Por qué? Porque la gratitud modifica la química del cerebro. Estimula áreas asociadas con el placer, el autocuidado y la empatía. Además, reduce la actividad en centros del cerebro vinculados con el miedo y la angustia. Mano escribiendo, la gratitud es un hábito, no una suerte. La mayoría cree que la gratitud llega sola cuando las cosas van bien. Pero en realidad, es una práctica intencional. Como todo hábito emocional, se fortalece con el tiempo y la repetición. Al principio puede parecer forzado o artificial. Pero si persistes, se vuelve natural. Y cuando se vuelve natural, se vuelve una fuente inagotable de alegría. Ejercicio simple, el diario de la gratitud. Compra un cuaderno y cada noche escribe tres cosas por las que estás agradecido. No importa si el día fue horrible. Siempre hay algo. Ejemplos. Agradezco haber tenido comida hoy. Agradezco que mi cuerpo me permitió levantarme. Agradezco la sonrisa que me regaló el portero del edificio. Este ejercicio sencillo entrena tu mente para buscar lo bueno incluso en medio de la tormenta. En el blanco la gratitud cambia tu foco. Imagina que tu vida es una gran habitación oscura. Estás en medio de ella con una linterna. Lo que iluminas, lo ves. Si apuntas la linterna a las pérdidas, el miedo y la frustración, eso es lo que dominará tu campo visual. Pero si eliges apuntarla hacia el amor, los pequeños logros, la belleza que aún existe, entonces eso es lo que guiará tu experiencia. La gratitud no niega lo oscuro, pero sí elige iluminar lo que sostiene. Bíceps flexionado, gratitud en momentos difíciles, la prueba real. Es fácil agradecer cuando todo va bien. El verdadero poder de la gratitud se revela cuando agradeces sin que haya razones evidentes para hacerlo. Agradecer después de una pérdida, por los recuerdos vividos. Agradecer en medio del estrés, por la oportunidad de aprender algo sobre ti. Agradecer durante una enfermedad, por la fuerza que estás desarrollando. Es ahí donde la gratitud deja de ser una emoción pasiva y se convierte en una forma activa de resistir. Brote gratitud y crecimiento. Muchas veces, lo que hoy agradeces no lo entendías cuando lo vivías. Tal vez una relación que terminó te permitió encontrarte contigo mismo. Tal vez una crisis económica te enseñó a simplificar. Tal vez una enfermedad despertó tu conciencia de lo esencial. Con el tiempo, ves que algunas cosas no pasaron para arruinarte, sino para transformarte. Y esa transformación, vista con ojos de gratitud, te fortalece de una manera que nada más puede hacerlo. Gratitud y presencia. La gratitud te ancla al presente. Cuando agradeces, estás aquí, no atrapado en lo que pudo ser ni angustiado por lo que será. Estás reconociendo este momento como válido, valioso y suficiente. Estás diciendo, ahora mismo, en este segundo, tengo razones para sonreír, para agradecer, para sentirme vivo. Y ese sentimiento es el germen de la felicidad real. ¿Cómo cultivar una mente agradecida? Aquí tienes prácticas concretas para fortalecer tu gratitud diaria. Usa recordatorios físicos. Coloca una nota en tu espejo que diga, ¿qué agradezco hoy? Haz pausas conscientes. Antes de cada comida, agradece mentalmente por los alimentos y quienes los hicieron posibles. Exprésalo. Di gracias sinceras más seguido. A tu pareja, a tus amigos, a desconocidos. Transforma el lenguaje. Cambia frases como tengo que ir a trabajar por puedo ir a trabajar. Celebra lo cotidiano. Cada ducha, cada taza de café, cada risa compartida es un milagro silencioso. Llave reflexión final, el regalo de agradecer. La gratitud es uno de los pocos actos humanos que te transforma en el acto de ejercerla. Cuando agradeces, no solo estás reconociendo algo externo, te estás transformando internamente. Tu frecuencia cambia, tu percepción se eleva, tu corazón se abre. No necesitas esperar que la vida mejore para agradecer. Empieza por agradecer y verás cómo mejora tu forma de vivirla. Libro abierto capítulo 3. Elige pensamientos que te fortalezcan. La vida, en su naturaleza impredecible, no siempre será suave. Algunos días te despiertas con el corazón pesado, sin una razón clara. Otros días, las razones sobran, una conversación que dolió, un plan que no funcionó, una pérdida que aún arde. Y en medio de todo eso, tus pensamientos, invisibles pero poderosos, comienzan a formar el clima interno que determinará cómo vivirás ese día. Muchos no lo notan, pero lo que piensas no es algo neutro. Tus pensamientos moldean tu realidad emocional. No puedes controlar todo lo que te pasa, pero sí puedes aprender a dirigir la forma en que lo interpretas. Y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. El poder oculto de tu pensamiento. Tu mente es como un lente a través del cual ves el mundo. Si el lente está sucio, todo lo que mires parecerá gris, distorsionado, desalentador. Pero si limpias el lente, es decir, si eliges deliberadamente pensamientos más positivos y amables, la realidad se vuelve más manejable, más clara, incluso en momentos difíciles. Los pensamientos que alimentas cada día se convierten en tu diálogo interno. Esa voz que te acompaña en silencio influye en cómo te sientes, cómo reaccionas, qué esperas y qué haces. Es, sin duda, la conversación más importante que tendrás en tu vida. Símbolo de peligro, el riesgo del pensamiento negativo automático. Cuando la vida se complica, es fácil caer en patrones de pensamiento negativos. Nada va a cambiar. Siempre me pasa a mí. No tengo lo que se necesita. Esto es demasiado. Este tipo de pensamientos parecen reales, pero muchas veces son interpretaciones exageradas, absolutistas o autodestructivas. Y lo más peligroso es que se sienten como verdades. La mente negativa no solo te roba energía, sino que también te impide ver soluciones. Te encierra en un ciclo de queja, miedo o desesperanza que sabotea tus acciones antes de que empieces. Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj. Pensamientos positivos no son pensamientos ingenuos. Hay una creencia equivocada de que pensar positivamente es negar la realidad o ver todo color de rosa. Pero no se trata de cerrar los ojos a los problemas. Se trata de elegir una perspectiva que te permita responder mejor a ellos. Un pensamiento positivo no dice, todo está bien. Un pensamiento positivo dice, esto es difícil, pero puedo encontrar una manera. Es una forma de recuperar tu poder mental, en lugar de entregárselo a las circunstancias. ¿Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj? ¿Qué pasa en el cerebro? Cuando eliges pensamientos positivos, liberas neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que elevan el estado de ánimo y mejoran tu claridad mental. También activas el sistema nervioso parasimpático, lo que reduce el estrés fisiológico. En cambio, los pensamientos negativos crónicos activan el sistema de alarma del cuerpo, provocando ansiedad, tensión muscular, insomnio y agotamiento. Elegir pensamientos positivos es una medicina interna. Martillo y llave inglesa, ¿cómo entrenar tu mente a pensar de forma positiva? Esto requiere constancia, conciencia y mucha práctica. Aquí tienes algunas herramientas para cultivar pensamientos que te empoderen. 1. Observa tus pensamientos sin juzgar. Durante el día, haz pausas mentales y pregúntate. ¿Qué estoy pensando ahora mismo? ¿Este pensamiento me está ayudando o perjudicando? Solo con observar ya estás creando espacio entre tú y tu pensamiento. Esa distancia es libertad. 2. Cambia el diálogo interno. Transforma frases destructivas por versiones que te fortalezcan. De «esto es imposible» a «esto será un reto, pero puedo intentarlo». De «soy un fracaso» a «estoy aprendiendo de mis errores». De «nunca lo lograré» a «aún no lo logro, pero sigo avanzando». No necesitas mentirte. Solo necesitas cambiar la forma en que te hablas. 3. Usa afirmaciones realistas y amables. Las afirmaciones positivas no son frases mágicas, pero sí son recordatorios que te reeducan emocionalmente. Merezco estar en paz. Tengo la capacidad de superar este día. Soy más fuerte de lo que creo. Puedo manejar esto paso a paso. Repetidas con intención, estas frases crean una red de seguridad emocional. 4. Reenfoca tu atención en lo que puedes controlar. Muchas veces sufrimos más por lo que no podemos cambiar. La mente positiva se entrena para regresar siempre a lo que sí puede hacer hoy. ¿Puedo respirar profundo y calmarme? ¿Puedo escribir mis emociones para aclararme? ¿Puedo dar un paso, por pequeño que sea, hacia una solución? Cambia la pregunta de ¿por qué me pasa esto? ¿A qué puedo aprender de esto? Botón de repetición alimenta tu mente con estímulos positivos. Lo que consumes mentalmente también moldea tu pensamiento. Si ves noticias catastróficas, escuchas quejas o te rodeas de pesimismo, será más difícil mantener una actitud positiva. Por eso, es vital crear un entorno mental más nutritivo. Escucha música que eleve tu ánimo. Lee libros que inspiren. Rodéate de personas que hablen desde la esperanza. Filtra redes sociales que te drenan emocionalmente. La mente positiva necesita un ambiente donde pueda florecer. En momentos difíciles, elige tu pensamiento como eliges tu ropa. No eliges la lluvia, pero puedes elegir ponerte un abrigo. Así también, no eliges el conflicto o el mal día, pero puedes elegir un pensamiento que te abrigue, que te proteja del frío emocional del mundo exterior. Tu pensamiento no cambia lo que pasó, pero cambia lo que haces después. Y lo que haces después es lo que te construye o te destruye. ¿Qué pasa cuando no puedes pensar positivo? Hay días en los que todo parece demasiado. Incluso los pensamientos positivos suenan lejanos, vacíos, absurdos. Está bien. No tienes que forzarte a sentirte bien. Pero si puedes elegir no alimentar el caos mental. En esos días, no busques pensamientos brillantes. Busca pensamientos funcionales, simples, de sobrevivencia. Voy a dar el siguiente paso. No tengo que resolver todo hoy. Puedo descansar y volver a intentarlo mañana. Solo necesito respirar ahora. Eso ya es una forma de pensamiento positivo, ser amable contigo en tu momento más oscuro. Corazón rojo, reflexión final. Tus pensamientos son las raíces de tu realidad. El jardín de tu mente puede llenarse de maleza si lo dejas sin cuidado. Pero si cada día eliges sembrar semillas de compasión, de posibilidad, de enfoque, eventualmente florece. A veces lentamente. A veces en silencio. Pero florece. Elegir pensamientos que te fortalecen es un acto radical de amor propio. Es una rebelión contra el desánimo. Es la manera más práctica y profunda de cuidar tu salud emocional. No necesitas sentirte positivo para pensar de forma positiva. Solo necesitas decidirlo, una vez más, ahora, en este instante. Recuerda, no puedes detener las tormentas, pero puedes elegir el pensamiento que te mantendrá firme mientras llueve. Y a veces, ese pensamiento será el que te salve de ti mismo. Libro abierto capítulo 4. Practica la atención plena para permanecer presente. La mente humana tiene una habilidad increíble. Puede viajar al pasado en cuestión de segundos o adelantarse al futuro en milésimas. Puede recordar, planificar, imaginar, preocuparse, analizar. Es una facultad maravillosa, hasta que se vuelve incontrolable. Cuando la mente se desborda, comienza a crear sufrimiento innecesario, revive heridas que ya pasaron, se anticipa a catástrofes que no han ocurrido, y te arranca del único lugar donde puedes experimentar paz y felicidad, el presente. Aquí es donde entra la atención plena. No como una moda o una técnica pasajera, sino como una forma de vivir más consciente, más plena, más humana. ¿Qué es la atención plena, mindfulness? La atención plena es la capacidad de estar totalmente presente y consciente del momento actual, sin juzgarlo, sin huir de él, sin tratar de cambiarlo de inmediato. Es observar lo que está sucediendo, tanto dentro de ti como fuera, con una actitud de apertura, aceptación y curiosidad. Es ver sin reaccionar automáticamente. Es estar aquí, ahora. Puede sonar simple, pero es profundamente transformador. Porque en la vida diaria, casi nunca estamos presentes. Nube con tornado, el caos de la mente ausente. Piensa en esto, estás lavando los platos, pero tu mente está reviviendo una discusión. Estás caminando al trabajo, pero estás preocupado por lo que podría salir mal mañana. Estás con tu familia, pero tu atención está en el teléfono o en las tareas pendientes. Estás vivo, pero no estás realmente aquí. Vivir así te desconecta de tu propia experiencia. Y esa desconexión, prolongada en el tiempo, erosiona tu capacidad de disfrutar, de sanar, de sentir propósito. Cuando no estás presente, las emociones te controlan. Las decisiones se toman desde el impulso. El estrés se acumula sin procesarse. Las relaciones se enfrían. La felicidad parece inalcanzable. La solución no es hacer más o pensar más rápido. La solución es volver al presente. Brote la atención plena no elimina el dolor, pero elimina el sufrimiento extra. El dolor es parte de la vida. Nadie lo puede evitar. Pero gran parte del sufrimiento que sentimos no viene del dolor en sí, sino de la resistencia mental al dolor. Ejemplo, si sientes tristeza, la reacción automática es rechazarla, distraerte o culparte por sentirla. Esa resistencia mental crea tensión. En cambio, si simplemente observas la tristeza, le das espacio y la respiras sin juicio, algo cambia. Ya no estás peleando con ella. Estás acompañándola. La atención plena no borra lo difícil, pero sí te da una forma más sabia, más amable, de enfrentarlo. El cuerpo como ancla. Tu cuerpo vive siempre en el presente. Solo tu mente viaja al pasado o al futuro. Por eso, conectar con el cuerpo es una forma poderosa de volver al momento presente. Algunas prácticas sencillas. Respira con conciencia, siente el aire entrar y salir. No lo controles. Solo obsérvalo. Escanea tu cuerpo, recorre mentalmente desde los pies hasta la cabeza, notando cualquier tensión, sensación o emoción. Camina con atención plena, siente cada paso. Observa cómo se mueve tu cuerpo. Escucha los sonidos, siente el viento. Come con presencia, saborea cada bocado. Nota las texturas, olores, colores. Evita distracciones. Estos pequeños ejercicios te devuelven al presente. Y en ese regreso, encuentras paz. Responder, no reaccionar. Cuando no estás presente, reaccionas. Y las reacciones suelen ser automáticas, impulsivas, inconscientes. Pero cuando estás consciente del momento, puedes responder con elección. La atención plena crea un espacio entre estímulo y respuesta. En ese espacio hay libertad. Puedes elegir hablar con calma en lugar de gritar. Puedes elegir respirar antes de rendirte. Puedes elegir una perspectiva compasiva en lugar de un juicio severo. Esto no solo mejora tu relación contigo mismo, sino con los demás. La presencia consciente es el mayor regalo que puedes ofrecerle a alguien. La ciencia del mindfulness. Estudios neurocientíficos han demostrado que practicar atención plena de forma regular reduce el cortisol, hormona del estrés. Aumenta la materia gris en áreas del cerebro relacionadas con la regulación emocional. Mejora la memoria, la concentración y la creatividad. Disminuye síntomas de ansiedad y depresión. Fortalece el sistema inmunológico. Es decir, la práctica no solo transforma tu bienestar emocional, también mejora tu salud física y mental de forma medible. Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj, cómo integrar la atención plena en tu vida diaria. No necesitas ir a un retiro en la montaña ni meditar durante una hora al día. Puedes empezar con momentos de conciencia plena integrados en tu rutina. Al despertarte, en lugar de mirar el celular, pon tu mano sobre el pecho y siente tu respiración por 30 segundos. Al ducharte, siente el agua sobre tu piel, escucha el sonido, agradece el momento. Antes de contestar un mensaje difícil, respira 3 veces profundamente. Al acostarte, revisa mentalmente 3 momentos en los que estuviste realmente presente ese día. La clave está en practicar sin expectativas de perfección. Cada momento presente es una nueva oportunidad. Nube con lluvia y truenos, ¿y cuando la mente se dispersa? Es normal. La mente vagará. Una y otra vez. Lo importante no es cuánto tiempo puedes quedarte presente, sino cuántas veces puedes volver. Cada vez que traes tu atención de vuelta, estás fortaleciendo el músculo de la conciencia. Estás entrenando a tu mente a no dejarse arrastrar por el miedo, la prisa o el pasado. La práctica no es perfecta, pero es poderosa. Corazón rojo, la atención plena como acto de amor propio. Estar presente no es solo una técnica mental. Es una forma de decirte a ti mismo, estoy aquí contigo. Es darte permiso para sentir lo que sientes, sin juicio. Es sostener tu experiencia humana con respeto y compasión. Muchas personas viven desconectadas de sí mismas porque están demasiado ocupadas huyendo de lo que sienten. La atención plena te reconecta. Te devuelve a casa. Y en ese regreso nace una felicidad más estable, más auténtica, más duradera. Reflexión final: tu vida ocurre aquí y ahora. No importa cuántos planes hagas, cuántas veces vuelvas al pasado o te proyectes al futuro. Tu vida está ocurriendo ahora. En este momento. Y si no estás aquí para experimentarla, te la estás perdiendo. Estás dejando pasar lo único que realmente tienes. Practicar la atención plena no cambia el mundo. Pero cambia tu forma de estar en el mundo. Te convierte en un ser más presente, más consciente, más humano. Y esa conciencia es el suelo fértil donde crecen la paz, el sentido y la felicidad verdadera. Recuerda, la mente divaga. El cuerpo recuerda. El presente espera. Tu tarea es simple, volver. Una y otra vez. Volver a ti. Volver aquí. Volver a la vid. Libro abierto capítulo 5. Crea hábitos diarios que nutran tu felicidad. Cuando pensamos en felicidad, solemos imaginar momentos grandes, un viaje soñado, el logro de una meta importante, una celebración especial. Pero si bien esos momentos son preciosos, también son esporádicos. No ocurren todos los días. La verdadera pregunta es, ¿cómo puedes sentirte en paz, motivado o agradecido un martes cualquiera, cuando nada especial está pasando? La respuesta está en lo cotidiano. En lo pequeño. En lo constante. Está en los hábitos diarios que, aunque parecen insignificantes, se convierten en los pilares silenciosos de una vida feliz. Brote la felicidad no se encuentra, se construye. Mucha gente busca la felicidad como si fuera un destino geográfico, cuando tenga pareja, cuando baje de peso, cuando me asciendan en el trabajo. Pero lo cierto es que la felicidad no está allá afuera esperándote. Se construye aquí, cada día, con cada elección. Y esa construcción no depende de fuerza de voluntad infinita ni de transformaciones radicales. Depende de acciones pequeñas, repetidas con intención. Así como una casa se levanta ladrillo a ladrillo, tu bienestar emocional se fortalece hábito a hábito. Martillo y pico, el poder de los pequeños cambios. Un hábito no es algo enorme. Es algo tan simple como estirar tu cuerpo 3 minutos al despertar. Escribir 3 cosas por las que estás agradecido. Apagar el celular 30 minutos antes de dormir. Beber agua consciente antes del primer café. Decirte una frase amable cada vez que te mires al espejo. Estas acciones, por sí solas, no parecen cambiar tu vida. Pero con el tiempo, cambian tu forma de vivirla. Lo que haces todos los días importa más que lo que haces de vez en cuando. La repetición es lo que crea transformación. Botón de repetición, ¿por qué funcionan los hábitos? Los hábitos son atajos neurológicos. Tu cerebro, para ahorrar energía, automatiza comportamientos repetidos. Eso significa que lo que hoy haces con esfuerzo, mañana lo harás sin pensar. Y si eliges bien esos hábitos, estás programando tu mente para buscar bienestar de forma natural. La buena noticia es que tú puedes diseñar esos hábitos. Puedes crear rituales pequeños que sirvan como anclas de bienestar en días difíciles. Bombilla hábitos diarios que alimentan la felicidad. A continuación, te presento 10 hábitos simples pero poderosos que puedes incorporar a tu rutina. No necesitas hacerlos todos. Solo empieza por uno o dos y observa el efecto. 1. Intención al comenzar el día. Antes de hacer cualquier otra cosa, cierra los ojos un momento y pregúntate. ¿Cómo quiero vivir este día? Puedes elegir una palabra: calma, gratitud, paciencia, alegría. Esa intención será tu brújula. 2. Micro momentos de gratitud. Toma 30 segundos en la mañana y otros 30 en la noche para agradecer algo específico. Puedes escribirlo o simplemente decirlo mentalmente. La gratitud no solo cambia el foco mental, también te conecta con la abundancia de lo que ya tienes. 3. Movimiento consciente. No necesitas una hora de gimnasio. Basta con estirarte al despertar, dar un paseo corto, subir escaleras con música o bailar una canción. Mover tu cuerpo cambia tu química interna. El movimiento libera emociones estancadas. 4. Rituales de silencio. Dedica 5 minutos al día para estar en silencio. Sin celular. Sin televisión. Sin estímulo externo. Solo tú, tu respiración y el presente. Ese espacio calma tu sistema nervioso y reduce el ruido mental que genera ansiedad. 5. Desconexión digital estratégica. Establece una hora sin pantallas, al despertar o antes de dormir. Apaga notificaciones innecesarias. El silencio digital te permite reconectar contigo, con tu entorno y con lo que realmente importa. 6. Actos pequeños de bondad. Cada día, haz algo bueno por alguien, un mensaje sincero, una sonrisa, un favor, una escucha atenta. Ayudar a otros te saca del centro de tus preocupaciones y te recuerda que formas parte de algo más grande. 7. Nutrición consciente. En lugar de comer por hábito, toma un momento para observar tu comida, saborearla, agradecerla. No se trata de dietas, sino de relación consciente con lo que nutre tu cuerpo. 8. Cuidado del sueño. Crea un ritual nocturno que te prepare para descansar. Luz tenue, lectura suave, respiraciones profundas. El descanso de calidad no es opcional. Es la base de tu equilibrio emocional. 9. Afirmaciones realistas y amables. Al verte en el espejo, dite algo constructivo. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Soy más fuerte de lo que creo. Hoy puedo crear algo bueno. Este hábito moldea tu autoimagen con compasión. 10. Revisión positiva del día. Antes de dormir, recuerda un momento agradable del día. Por pequeño que sea, una frase, una sensación, una mirada. Eso entrena a tu mente a terminar el día con gratitud, no con preocupación. ¿Cómo construir un hábito con éxito? Para que un hábito realmente se instale, necesitas 3 ingredientes. 1. Claridad. Define exactamente qué harás. Voy a respirar 3 veces profundas antes de cada comida. Específico, simple, concreto. 2. Consistencia. Hazlo todos los días, sin exigirte perfección. No importa si un día se te olvida. Vuelve al siguiente. La constancia es más importante que la intensidad. 3. Recompensa. Reconócete cada vez que cumplas tu hábito. Una sonrisa, una palmadita interna, un bien hecho. Eso refuerza el circuito de motivación. ¿Y si estoy demasiado cansado para empezar? No esperes a tener energía para comenzar. Comienza, y verás cómo la energía viene después. No pienses en transformar tu vida entera. Piensa en una pequeña acción que puedas repetir hoy. Solo una. Y si ese día no puedes hacerlo, no te castigues. Empieza de nuevo mañana. Sin culpa. Sin drama. Con paciencia. Corazón rojo, reflexión final. Tu día está hecho de momentos. Hazlos conscientes. La felicidad no llega con fuegos artificiales. Llega en forma de detalles, una taza de té, un suspiro consciente, una palabra amable, una caminata sin prisa. Esos momentos son accesibles. No necesitas suerte, dinero ni condiciones especiales. Solo necesitas presencia y decisión. Tú decides si cada día es una sucesión de obligaciones o una colección de rituales que te acercan a tu bienestar. Libro abierto capítulo 6. Rodéate de personas que te sostengan y te inspiren. Hay momentos en los que la vida pesa demasiado para cargarla solo. Momentos en los que el cansancio, la tristeza o la incertidumbre nublan tu visión. Y aunque parezca una batalla personal, en realidad ningún ser humano está diseñado para enfrentar el dolor en soledad. En una cultura que valora la autosuficiencia y la productividad, se ha popularizado la idea de que ser fuerte significa no necesitar a nadie. Pero la verdad es otra, la fuerza auténtica también se construye en comunidad. Las personas con las que compartes tu tiempo, tus palabras y tu energía no solo influencian cómo te sientes, sino también en qué te conviertes. Tu entorno social moldea tu estado emocional diario. El impacto de las relaciones en tu mente y tu cuerpo. La neurociencia lo confirma, nuestras conexiones sociales tienen un efecto directo en el cerebro y el sistema nervioso. Cuando compartimos con personas que nos inspiran, que nos validan, que nos tratan con amor y respeto, se activa la oxitocina, hormona relacionada con el bienestar emocional. Disminuye el cortisol, hormona del estrés. Se fortalece la percepción de seguridad y confianza. Por el contrario, las relaciones cargadas de juicio, indiferencia o toxicidad afectan nuestra autoestima, aumentan la ansiedad y generan un estado de vigilancia constante que agota emocionalmente. En otras palabras, las personas que eliges para caminar contigo pueden ser medicina o veneno. ¿Quién está sosteniendo tu energía? Haz una pausa y observa. ¿Con quién te sientes libre de ser tú mismo sin tener que explicar cada emoción? ¿Con quién puedes compartir una preocupación sin temor a ser juzgado? ¿Quién te inspira a crecer, a soñar, a actuar con valentía? Y quien, por el contrario, apaga tu entusiasmo, minimiza tu dolor o te hace dudar constantemente de ti. Este análisis no es para culpar a nadie, sino para reconocer que tienes el derecho y la responsabilidad de proteger tu paz mental. Escudo establece límites con amor. Una parte importante del autocuidado es poner límites claros con las personas que te lastiman, aunque sean cercanas. Establecer límites no es egoísmo. Es una forma de decir, mi bienestar emocional también importa. Un límite puede ser elegir no hablar de ciertos temas con ciertas personas. Reducir el tiempo compartido con quienes drenan tu energía. Expresar lo que necesitas sin culpa, necesito que me escuches sin interrumpirme, prefiero no recibir consejos ahora. Los límites sanos preservan relaciones y fortalecen el respeto mutuo. Atrae lo que eres, sé también apoyo para otros. Las relaciones nutritivas no se basan en recibir únicamente. También requieren que tú estés dispuesto a dar tiempo, escucha, sinceridad, aliento. Escucha sin juzgar. Celebra los logros ajenos sin competencia. Sé honesto desde el cuidado, no desde la crítica. Sé una presencia que eleva, no que pesa. Cuanto más sostienes a otros, más aprendes a sostenerte a ti mismo. Porque toda relación auténtica es un espejo. Apretón de manos no estás solo, aunque a veces lo sientas. En momentos difíciles, puedes sentir que nadie te entiende o que nadie está realmente ahí. Pero muchas veces la conexión no falta por ausencia de amor, sino por falta de comunicación. Si estás pasando un momento duro, abre espacio para compartir tu verdad. No con cualquiera, pero sí con alguien que haya demostrado cuidado, discreción y empatía. Decir no estoy bien no es señal de debilidad. Es señal de valentía emocional. Es decirle al mundo, me respeto lo suficiente como para no fingir. Y muchas veces, esa honestidad abre la puerta a vínculos más profundos. Bocadillo de diálogo, frases que sanan. A veces no necesitas consejos. Solo necesitas oír algo así. Estoy aquí para ti. No necesitas resolverlo todo hoy. Lo que sientes es válido. No estás solo en esto. Vamos a salir adelante juntos. Estas frases sencillas pueden ser un salvavidas emocional. Si alguien las ha dicho contigo, valóralo. Si puedes decirlas tú a otro, hazlo. El mundo necesita más humanidad. ¿Y si no tienes a nadie cerca? A veces, por circunstancias de vida, no tienes un círculo fuerte. Tal vez te mudaste, saliste de una relación, o estás rodeado de personas que no comprenden tu camino. En ese caso, busca nuevos espacios. Grupos de lectura, comunidades online de crecimiento personal, actividades voluntarias o clases de algo que te guste. Explora conexiones inesperadas. A veces la conexión viene de alguien que no esperabas, un vecino, un colega, un familiar lejano. Mantén la puerta abierta. Incluso si hoy estás solo, cree que es posible construir lazos nuevos y sanos. La vida cambia. Las personas llegan. Silueta de personas, la calidad importa más que la cantidad. No necesitas tener cientos de amigos, ni una agenda llena de eventos sociales. Basta con tener uno, dos o tres vínculos auténticos. Personas con las que puedas compartir silencio sin incomodidad. Personas que te recuerden quién eres cuando lo olvidas. Personas que no intentan cambiarte, sino acompañarte. La soledad emocional no se soluciona con cantidad, sino con profundidad. Tú también eres tu compañía. Aún rodeado de personas amorosas, tu relación contigo mismo seguirá siendo la más importante. Cultivar ese vínculo interno, a través de la atención plena, el autocuidado, la autoaceptación, te permite no depender de la validación externa para sentirte valioso. Cuando te llevas bien contigo, te vuelves más selectivo con lo que permites a tu alrededor. Y eso es sabiduría emocional. Reflexión final, elige tu tribu con conciencia. Las personas con las que pasas tiempo son como el suelo donde crecen tus emociones. Si ese suelo es fértil, nutritivo y cálido, tus raíces se expanden. Si ese suelo es hostil o inestable, te marchitas lentamente. Tú eliges. ¿Quién entra? ¿Quién se queda? ¿Quién se aleja? ¿Y quién eres tú en la vida de los demás? Elegir conscientemente tu entorno social es un acto de amor propio. Recuerda, la felicidad diaria no solo se construye en soledad ni con técnicas internas. También se construye en la calidad de los vínculos que eliges cultivar. Rodéate de personas que te sostengan, que te inspiren, que te abracen con la mirada. Y conviértete tú también en ese tipo de persona. Libro abierto, capítulo 7. Cuida tu cuerpo con movimiento y descanso. Muchas veces, cuando hablamos de felicidad o bienestar, nos enfocamos en la mente, pensamientos, emociones, actitudes. Pero hay una verdad profunda que se suele pasar por alto: no puedes tener una mente en paz dentro de un cuerpo en guerra. Tu cuerpo es el hogar de tus emociones. Es el lugar donde habita tu historia. Todo lo que sientes, estrés, miedo, entusiasmo, alegría, tristeza, se manifiesta físicamente. Y cuando lo descuidas, no importa cuánto intentes pensar positivamente, tu cuerpo interrumpirá ese esfuerzo con señales de agotamiento, tensión o ansiedad. Por eso, el cuidado físico no es un lujo ni una vanidad. Es una necesidad emocional. Y uno de los pilares más concretos para construir una felicidad estable, incluso en tiempos difíciles. Cuerpo y mente, una relación inseparable. Existe una conexión biológica profunda entre cuerpo y mente. No son entidades separadas. Lo que le ocurre a uno afecta al otro directamente. Cuando tu cuerpo se mueve, tu cerebro libera endorfinas, serotonina y dopamina, neurotransmisores que mejoran tu estado de ánimo. Cuando duermes bien, tu corteza prefrontal, la parte encargada de la toma de decisiones y el control emocional, se fortalece. Cuando te alimentas con atención, tus niveles de energía aumentan, tu digestión mejora y tu mente se vuelve más clara. Cuidar tu cuerpo es cuidar tu capacidad de pensar con claridad y sentir con equilibrio. Bombilla movimiento, más que ejercicio, es energía en acción. Cuando escuchas la palabra ejercicio, quizá piensas en gimnasios, rutinas exigentes o metas estéticas. Pero moverse no se trata solo de mejorar tu figura. Se trata de liberar la energía estancada, de activar la vida dentro de ti. Cada vez que te mueves, estás diciéndole a tu cuerpo: estoy vivo. Puedo avanzar. No estoy paralizado por lo que siento. El movimiento combate la rigidez física y emocional. Baila. Camina. Estira. Corre. Nada. Juega. Salta. Lo que sea que te conecte contigo mismo a través del cuerpo. Beneficios emocionales del movimiento. Mover tu cuerpo con regularidad tiene efectos concretos sobre tu salud emocional. Reduce la ansiedad. El movimiento regula el sistema nervioso simpático, disminuyendo la sensación de amenaza constante. Mejora el estado de ánimo. Eleva tus niveles de serotonina y dopamina, hormonas asociadas a la felicidad. Disminuye el estrés. Libera tensiones físicas que, al ser sostenidas por mucho tiempo, generan dolor o fatiga crónica. Mejora el sueño. El cuerpo cansado de manera saludable duerme mejor y más profundamente. Aumenta la autoestima. Superar pequeñas metas físicas fortalece tu sentido de competencia personal. Y lo más importante, te devuelve la sensación de estar en control de tu vida, aunque sea en un área pequeña. Paloma Blanca de la Paz, movimiento consciente, tu cuerpo como terapia. No se trata de cantidad, sino de calidad. A veces un paseo de 15 minutos al sol, con música suave, puede darte más paz que una sesión intensa en el gimnasio. Lo importante es sentir el cuerpo, estar presente en él, escucharlo. Algunas formas de movimiento consciente. Yoga suave o estiramientos lentos al despertar. Caminatas donde prestes atención al entorno, los árboles, los sonidos, tu respiración. Bailar en casa solo con una canción que te haga sentir libre. Respiración y movilidad articular después de horas de trabajo sentado. Estos gestos pequeños renuevan tu energía vital. Cara durmiente, el descanso no es debilidad, es sabiduría. Vivimos en una cultura que glorifica la productividad. Se valora al que no para, al que siempre está ocupado, al que se sacrifica. Pero esa glorificación del agotamiento tiene un precio: cuerpos rotos, mentes colapsadas y corazones desconectados. Descansar no es perder tiempo. Es recargar la vida. Es preparar el terreno para actuar con más claridad y menos ansiedad. Luna creciente, el sueño, fundamento de tu equilibrio interno. Dormir bien no es solo cerrar los ojos. Es permitir que tu cuerpo se repare, que tu mente procese lo vivido, que tu sistema inmunológico se fortalezca. Es esencial para regular tus emociones, mantener una mente creativa y enfocada, recuperar resiliencia frente al estrés. Cuando no duermes bien, se eleva el cortisol, hormona del estrés. Se intensifican las emociones negativas. Se dificulta la toma de decisiones racionales. Aumenta la sensibilidad al dolor físico y emocional. Dormir es sanar. Dormir es parte de tu felicidad. Persona en la cama crea rituales de descanso. Tu cuerpo ama la rutina. Y cuando le das señales consistentes de que es hora de descansar, responde mejor. Rituales para un descanso reparador. Apaga pantallas una hora antes de dormir. Lee algo suave o escucha música relajante. Toma una bebida caliente sin cafeína. Haz respiraciones lentas o una meditación guiada. Escribe en un diario lo que te gustaría soltar antes de dormir. No necesitas hacerlo perfecto. Solo hacerlo con cariño y constancia. Escucha tu cuerpo, él siempre sabe. El cuerpo es sabio. Pero muchas veces ignoramos sus señales porque estamos demasiado ocupados o distraídos. Aprende a reconocer lo que necesita. ¿Dolor de cabeza constante? Tal vez necesitas agua o descanso visual. ¿Rigidez muscular? Quizá te falta movimiento. ¿Palpitaciones o insomnio? Tal vez estás cargando demasiado. ¿Cansancio emocional? Quizás necesitas dormir profundamente, no solo desconectarte. Escuchar tu cuerpo es escucharte a ti mismo en un lenguaje sin palabras. Corazón rojo, el cuidado corporal es autocompasión activa. Cada vez que eliges moverte en lugar de quedarte paralizado, te estás cuidando. Cada vez que decides apagar el celular y dormir, te estás respetando. Cada vez que comes algo nutritivo, no por castigo ni por dieta, sino por amor, te estás reconectando contigo. No se trata de perfección. Se trata de presencia. De reconocer que tu cuerpo es tu primer compañero de vida y que merece cuidado, descanso, ternura. Reflexión final: tu cuerpo no es un obstáculo, es tu camino. No necesitas tener un cuerpo perfecto para ser feliz. Necesitas un cuerpo escuchado, movido, amado, respetado. Porque en los momentos más oscuros, será tu cuerpo quien te ayude a avanzar. Tus piernas caminando. Tu pecho respirando. Tus brazos sosteniéndote. Tus ojos buscando luz. Tu cuerpo eres tú. Y al cuidarlo, te estás cuidando por completo. Recuerda, el movimiento renueva. El descanso repara. Ambos son lenguajes del amor propio. Y en ese lenguaje, tu felicidad diaria encuentra un espacio para florecer, incluso en medio de la dificultad. Libro abierto, capítulo 8. Encuentra propósito ayudando a los demás en tiempos difíciles. Cuando la vida se torna dura, la mirada suele volverse hacia adentro. Nos preguntamos por qué sufrimos, qué hicimos mal, cómo vamos a salir de este momento. Y en esa introspección, necesaria, válida, también hay un peligro, el aislamiento emocional. La mente comienza a girar en círculos. Se siente atrapada. Los problemas parecen más grandes y el dolor más profundo. Sin darnos cuenta, nos encerramos en una narrativa solitaria, donde todo gira alrededor del yo que sufre. Pero hay una salida. Un giro de enfoque que, sin negar tu dolor, te conecta con algo más grande, más poderoso y más sanador. Ese giro se llama servir a los demás. Brote, ayudar a otros no es olvidarte de ti, es recordarte quién eres. En los momentos más oscuros, puedes tener la sensación de no tener nada que ofrecer. Te sientes vacío, débil, confundido. Pero paradójicamente, es en esos mismos momentos cuando tienes más que dar. Porque el acto de ayudar no requiere perfección. No necesitas estar bien para hacer el bien. Solo necesitas presencia. Escucha. Empatía. Pequeños gestos. Una palabra. Una mirada. Ayudar a otros no significa descuidarte, sino salir del encierro del yo para recordar que tu existencia tiene un impacto real, que tu presencia puede hacer la diferencia para alguien más. Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj, el efecto de ayudar, sanas mientras sostienes. Numerosos estudios psicológicos han demostrado que las personas que dedican tiempo a ayudar a los demás experimentan mayor sentido de propósito, menores niveles de depresión, mejor autoestima, mayor sensación de conexión social, reducción del estrés. Esto no es magia. Es neurobiología. Al ayudar, el cuerpo libera oxitocina, dopamina y serotonina, todas relacionadas con el bienestar emocional. El sistema nervioso se regula. La mente se abre. La soledad se reduce. Dar no vacía. Llena. No te resta energía, la multiplica. ¿Cómo puedes ayudar, incluso si no estás en tu mejor momento? Ayudar no es solo donar dinero o tener mucho tiempo libre. A veces, lo más valioso que puedes ofrecer es tu presencia humana y sincera. Aquí tienes formas reales, simples y accesibles de servir, incluso en medio de tus propias batallas. 1. Escucha sin interrumpir. A veces, lo que una persona necesita no es consejo, sino alguien que simplemente escuche con todo el corazón. Escuchar con empatía es un acto de amor. 2. Escribe un mensaje sincero. Un texto que diga «Estoy pensando en ti» puede levantar el ánimo de alguien. Tal vez no cambie su situación, pero sí su sensación de estar acompañado. 3. Comparte lo que sabes. ¿Tienes una habilidad, una idea, una experiencia que pueda servirle a otro? Compartir conocimiento es compartir poder. 4. Ayuda en lo cotidiano. Desde cargar bolsas hasta acompañar a alguien a una cita médica. Los actos pequeños son grandes cuando nacen del corazón. 5. Crea espacios de alivio. Invita a alguien a caminar, a tomar un café, a reír. A veces, el regalo es un respiro. 6. Sé ejemplo sin alardear. Cuando alguien te ve seguir adelante, con humildad y coraje, inspiras sin hablar. Tu proceso puede ser un faro para otros. Hola, ayudar te da sentido cuando el dolor lo borra. Una de las heridas más profundas del sufrimiento es la pérdida de sentido. Te preguntas, ¿para qué sirve todo esto? Cuando ayudas, encuentras una respuesta silenciosa, sirve para conectarme, para crecer, para no perder la humanidad en medio de la prueba. Ayudar no elimina tus problemas, pero te posiciona desde un lugar de propósito, en lugar de desesperanza. Te recuerda que, aunque no puedas controlarlo todo, sí puedes aportar algo valioso al mundo. Bocadillo de diálogo, historias que inspiran. Piensa en las personas que más admiras. Seguramente no lo son porque nunca tuvieron problemas, sino porque supieron transformar su dolor en servicio. ¿Quién sobrevivió una enfermedad y luego acompaña a otros pacientes? ¿Quién superó una adicción y ahora guía a otros en recuperación? ¿Quién vivió violencia y hoy lucha por los derechos de los vulnerables? ¿Quién perdió, y desde la pérdida, aprendió a sostener a los que aún lloran? Cada uno de ellos encontró una verdad esencial. Cuando compartes tus cicatrices, ya no te encadenan. Se convierten en puentes. ¿Y si no tengo energía para dar? Está bien. Hay días donde no puedes dar más de ti. En esos momentos, recuerda que ayudar no es obligación, sino posibilidad. Y también hay algo hermoso, ayudar no es solo lo que haces por otros. También es permitir que otros te ayuden a ti. Aceptar apoyo es otro acto de humildad y humanidad. Abrirte a recibir también nutre la red invisible que nos sostiene como comunidad. Servir es también sanarte. Ayudar te da perspectiva. Cuando ves el dolor o las dificultades de los demás, no para comparar ni minimizar el tuyo, sino para recordar que no estás solo en el viaje, algo se transforma. Te das cuenta de que todos estamos librando alguna batalla. Y en esa conciencia nace una fuerza diferente, la del propósito compartido, la de la compasión activa. Destellos, pequeñas acciones, grandes ecos. Quizá nunca sepas el impacto completo de tus acciones. Un gesto tuyo puede evitar la caída de alguien. Una palabra tuya puede abrir una esperanza. Un momento que tú ofreciste puede quedar grabado en el corazón de otra persona para siempre. No necesitas cambiar el mundo. Solo mejorar el mundo de alguien, aunque sea un poco. Ese es el verdadero servicio. Esa es la felicidad con raíz. Corazón rojo, reflexión final. Tu propósito no se encuentra, se vive. En los tiempos difíciles, es fácil sentir que perdiste el rumbo. Pero el propósito no es un mapa fijo ni un rol predeterminado. Es una forma de estar en el mundo. Y la forma más inmediata y poderosa de vivir con propósito es hacer algo por alguien más. A veces desde tu fortaleza. A veces desde tu propia herida. Porque la felicidad diaria no nace solo del bienestar personal, sino también del significado profundo. Y ese significado se multiplica cuando decides no cerrarte, sino dar. Recuerda, no estás demasiado roto para ayudar. No estás demasiado tarde para comenzar. No necesitas saber todo para sostener. Solo necesitas estar. Escuchar. Extender la mano. Y en ese gesto, descubrirás que no solo estás ayudando a otros. Te estás salvando a ti también. Libro abierto capítulo 9. Acepta lo que no puedes cambiar y sigue adelante. Hay momentos en la vida en los que, por más que lo intentes, por más que luches, por más que esperes, las cosas no cambian. Pasa algo que no pediste, que no merecías, que no entiendes. Y frente a eso, aparece una de las decisiones más difíciles y más liberadoras que una persona puede tomar: aceptar. Aceptar no es rendirse. No es resignarse. No es dejar de sentir o dejar de actuar. Aceptar es dejar de pelear contra lo incontrolable. Es reconocer que, aunque no puedes modificar ciertas realidades, sí puedes decidir cómo vivir con ellas. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar? La mente humana busca control, explicaciones, seguridad. Cuando algo no sale como lo planeado, se activa una necesidad intensa de resistir. Esto no puede estar pasando. No debería ser así. ¿Por qué a mí? Nos aferramos al pasado, idealizamos lo que pudo ser, culpamos a otros o a nosotros mismos. Entramos en un ciclo mental de lucha contra lo que ya es. Ese ciclo no cambia la realidad. Solo agrega sufrimiento al dolor. Corazón roto, dolor vs. Sufrimiento. El dolor es inevitable. Todos lo enfrentaremos en algún momento: una pérdida, una decepción, una enfermedad, una traición. El sufrimiento, en cambio, muchas veces es la resistencia mental al dolor. Cuando niegas, reprimes o te aferras a cómo debería ser todo, el dolor se multiplica. Pero cuando aceptas, aunque duela, comienza la sanación. Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj. Aceptar no significa estar de acuerdo. Aceptar no significa que te guste lo que pasó. Ni que lo apruebes. Significa que dejas de luchar contra la realidad. Que abandonas la idea de que las cosas deberían ser diferentes ahora mismo. Aceptar es mirar la vida como es, no como desearías que fuera. Y desde ahí, desde ese reconocimiento honesto, decidir cómo avanzar. Brote aceptar es transformar. Hay una fuerza increíble en la aceptación. No pasiva, sino activa. Porque en el momento en que sueltas la resistencia, recuperas tu poder. Ya no estás consumiendo tu energía emocional en negar lo evidente. Ahora puedes usarla para adaptarte, aprender, cuidarte, redefinir. Actuar con conciencia. La aceptación no elimina el dolor, pero te permite dejar de pelear con él y empezar a convivir con dignidad. Fuego, el momento clave: soltar lo que no está en tus manos. Mucho sufrimiento se origina por querer controlar lo que no depende de ti. Las decisiones de otras personas. El pasado. El ritmo de tu sanación. Las crisis inesperadas. Las pérdidas inevitables. Soltar no es olvidar. Es liberarte del peso que ya no puedes cargar. Es decir, esto es más grande que yo, pero no me destruirá. Esto me duele, pero no me define. ¿Cómo se practica la aceptación? No es un botón que se activa. Es una práctica diaria. Una disciplina emocional. Aquí algunos pasos para entrenarla. 1. Nombra lo que está pasando. Ser claro con lo que sientes te ayuda a dejar de resistirte. Di: estoy dolido. Esto es difícil de aceptar para mí. Tengo miedo. Nombrar es el primer paso para soltar. 2. Respira con lo que hay. En lugar de escapar o juzgar, simplemente respira dentro de la emoción. Obsérvala. No luches. No huyas. Solo siente y permite. 3. Identifica que está bajo tu control. Pregúntate, ¿qué sí depende de mí en este momento? ¿Mi actitud? ¿Mis palabras? ¿Mis límites? ¿Mi autocuidado? Eso es tu terreno de poder. Y desde ahí puedes construir. 4. Suelta lo que no puedes cambiar. Puedes escribir una carta y quemarla. Puedes hacer un gesto simbólico. Puedes repetir. Elijo soltar esto para poder avanzar. El acto simbólico ayuda a tu subconsciente a integrar la decisión. Pergamino, la sabiduría de la aceptación. Hay un antiguo rezo que lo resume con claridad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. El valor para cambiar lo que sí puedo. Y la sabiduría para reconocer la diferencia. Esa sabiduría no se adquiere de un día a otro. Se cultiva. Se aprende. Y se elige, una y otra vez, incluso en medio del dolor. Bombilla, aceptar cambia tu narrativa interna. Cuando no aceptas, tu diálogo mental es: esto es injusto. Nunca superaré esto. Estoy atrapado. Pero cuando practicas la aceptación, tu diálogo empieza a cambiar. Esto me duele, pero sigo aquí. No puedo cambiar el pasado, pero sí lo que hago con él. Esto no me define. Me transforma. Y esa narrativa interna define tu resiliencia. Corazón rojo, aceptar también es perdonar. Aceptar muchas veces implica perdonar. Perdonar a quien te falló. Perdonarte por no haber sabido hacerlo mejor. Perdonar la vida por ser como es. El perdón no significa justificar. Significa dejar de cargar. Es el acto final de aceptación, soltar la rabia, el rencor, el que hubiera pasado si. No para olvidar, sino para descansar. Amanecer detrás de montañas, aceptar es el comienzo, no el final. Cuando aceptas lo que no puedes cambiar, creas espacio para lo que sí puedes crear. Es ahí donde renace la esperanza. No en la fantasía de un pasado distinto, sino en la verdad de que puedes seguir adelante con lo que hay. Aceptar es cerrar una puerta con gratitud por lo aprendido. Y abrir otra con fe en lo que aún es posible. Destellos, reflexión final, la paz está en el presente. La aceptación no elimina la dificultad, pero elimina la lucha interior que impide tu paz. Es el momento en que te miras al espejo y dices: no puedo cambiar esto. Pero puedo seguir. No tengo todas las respuestas. Pero tengo voluntad. No sé qué traerá mañana. Pero hoy, elijo vivir. Esa es la base de la felicidad real. No la ausencia de problemas. Sino la presencia de paz en medio de lo que no puedes controlar. Recuerda. Aceptar no es debilidad. Es sabiduría. No es resignación. Es libertad. No es rendición. Es una forma diferente de seguir adelante. Y tú puedes practicarla. Hoy. Aquí. Ahora. Libro abierto, capítulo 10. Disciplina tus emociones para proteger tu rumbo. La vida está hecha de días buenos, días grises y días en los que lo único que puedes hacer es mantenerte en pie. En medio de esa montaña rusa emocional, hay una pregunta esencial que puede cambiar tu experiencia diaria. ¿Quién está conduciendo tu vida? ¿Tus emociones o tu intención? Tus emociones son válidas. Son señales, mensajeros internos que te informan de lo que está pasando dentro y fuera de ti. Pero cuando dejas que ellas gobiernen tus decisiones, reacciones o visión del mundo, comienzas a vivir reaccionando, no eligiendo. Ahí es donde entra la disciplina emocional, no como un castigo ni como una negación de lo que sientes, sino como la capacidad de sostenerte, cuidarte y actuar con conciencia a pesar de lo que sientas. ¿Qué es la disciplina emocional? La disciplina emocional es la habilidad de reconocer lo que sientes sin dejar que eso defina tu conducta. Sentir sin ahogarte, actuar sin impulsarte. Elegir tu respuesta, en lugar de reaccionar desde el hábito o el dolor. No se trata de suprimir emociones. Se trata de aprender a manejarlas con madurez, respeto y sabiduría. En pocas palabras, es el arte de ser tu propio adulto emocional. ¿Por qué es tan importante? Sin disciplina emocional, las emociones toman el volante. Y eso puede llevar a decisiones impulsivas, palabras que hieren, relaciones dañadas, acciones de las que te arrepientes, una vida reactiva, sin dirección clara. Con disciplina emocional, en cambio, Puedes ser más ecuánime en medio del caos. Comunicarte con más claridad. Tomar mejores decisiones. Sostener tus hábitos aunque no tengas ganas. Sentirte en paz contigo mismo, incluso en medio de tormentas internas. Es una forma de protección. Un escudo suave, pero firme. Hola, sentir no es lo mismo que ser. Uno de los mayores errores emocionales que cometemos es confundir lo que sentimos con lo que somos. Sentir tristeza no significa que seas débil. Sentir enojo no significa que seas violento. Sentir miedo no significa que seas cobarde. La emoción es una experiencia. Tú eres quien la observa. Cuando aprendes a poner una pequeña pausa entre el estímulo y tu respuesta, te das el mayor regalo, libertad interna. Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj, como cultivar la disciplina emocional. No se logra en un día. Es un músculo que se fortalece con práctica. Aquí tienes algunas herramientas para desarrollarlo. 1. En el blanco, reconoce tu emoción con precisión. En lugar de decir me siento mal, sé específico. ¿Estoy frustrado, decepcionado, agotado o dolido? ¿De dónde viene esta emoción? ¿Qué la activó? Ponerle nombre a la emoción reduce su intensidad y te da poder sobre ella. 2. Pausa, crea un espacio antes de reaccionar. Cuando una emoción te invade, haz una pausa. Respira. Cuenta hasta 5. Sal de la habitación si es necesario. Esa pequeña pausa es una grieta en el patrón automático. Es donde puedes decidir. ¿Cómo quiero responder a esto? 3. Mano escribiendo de tono medio, escribe lo que sientes antes de actuar. Llevar un diario emocional te ayuda a vaciar la carga antes de que explote en forma de palabras o acciones. Ejemplo, hoy sentí mucha rabia cuando me hablaron con indiferencia. Pero en el fondo, creo que me sentí no valorado. Ese entendimiento transforma la rabia en sabiduría. 4. Regula tu sistema nervioso. No puedes tener claridad emocional con un cuerpo en alerta. Aprende a calmar tu sistema con respiración lenta y profunda. Meditación breve, 2-5 minutos. Caminar al aire libre. Agua fría en las muñecas o el rostro. Un abrazo largo y consciente. Un cuerpo tranquilo favorece una mente equilibrada. 5. Elige acciones alineadas con tus valores, no con tu estado emocional. Tus emociones son pasajeras. Tus valores son estables. Pregúntate, ¿qué haría una versión sabia de mí frente a esto? ¿Qué es lo correcto, aunque hoy no tenga ganas? Actuar desde tus valores te da dirección cuando las emociones te quieren desviar. 6. Bocadillo de diálogo, comunica desde la calma, no desde la descarga. Cuando expresas tu emoción desde el desborde, sueles herir o confundir. Espera a regularte y luego habla. En vez de, siempre me ignoras. Di, me sentí herido cuando no escuchaste lo que estaba tratando de compartir. Hablar con asertividad emocional construye puentes en lugar de muros. 7. Gráfica con tendencia a la baja, no creas todo lo que sientes. Las emociones intensas traen pensamientos distorsionados. Cuando estás triste, todo parece inútil. Cuando estás enojado, todos parecen enemigos. Aprende a decirte. Esto es lo que siento ahora, pero no es toda la verdad. Ese gesto es disciplina emocional en su forma más madura. Lo difícil de la disciplina no depende del ánimo. No siempre tendrás ganas de hacer lo correcto, de calmarte, de ser amable. Habrá días en los que querrás gritar, huir, encerrarte. Y aún así, puedes elegir actuar diferente. No porque te sientas bien, sino porque sabes quién quieres ser. Ahí es donde la disciplina se convierte en una forma de amor propio. Silueta de personas, ¿qué pasa cuando fallas? Vas a fallar. Vas a explotar, a reaccionar, a decir lo que no querías. Y está bien. Nadie tiene disciplina emocional perfecta. Lo importante es lo que haces después. Pide disculpas. Repara el daño si puedes. Aprende de la situación. Vuelve a intentarlo mañana. La disciplina emocional no se mide por cuántas veces fallas, sino por cuántas veces eliges volver a tu centro. Corazón rojo, disciplina no es dureza, es autocompasión estructurada. Muchas personas confunden disciplina con frialdad, con represión emocional o con exigencia sin alma. Pero la verdadera disciplina emocional nace del cuidado profundo. Es decirte a ti mismo: me amo lo suficiente como para no dejar que esta emoción momentánea destruya algo importante. Me respeto tanto que elijo actuar con integridad, no desde la impulsividad. Me sostengo, porque quiero estar orgulloso de cómo afronto incluso mis momentos más oscuros. Eso no es rigidez. Eso es madurez emocional. Brote, reflexión final: tu felicidad depende de tu dirección, no de tu estado de ánimo. No puedes evitar sentir. Las emociones vendrán, como olas. Algunas suaves, otras salvajes. Pero puedes elegir no ahogarte en ellas. Puedes elegir remar. La disciplina emocional no es la meta de una vida feliz. Es el camino que te mantiene firme cuando todo lo demás tiembla. Es la forma más silenciosa de fortaleza. Es la base sobre la que se construye el respeto hacia ti mismo. Y en ese respeto, nace la verdadera felicidad. Recuerda, tus emociones no son enemigas, pero tampoco son líderes. Deja que te informen, no que te gobiernen. Disciplínalas con amor. Y verás cómo, aun en los días difíciles, puedes elegir paz, integridad y dirección.